Me meto en el tema. Estamos empezando el año y yo quiero esta mañana hablar del Evangelio. Voy a decir cosas viejas, cosas nuevas. Usted sabe que el levita es así, como que saca cosas viejas y cosas nuevas, pero las viejas se hacen nuevas y las nuevas se hacen viejas. No sé cómo el asunto. Añejas mientras nosotros las vamos recibiendo en el Señor. Vamos a leer Romanos capítulo 1. El conocido pasaje que lo sabemos de memoria, Pablo hablando y dice, versículo 16, porque no me avergüenzo, vamos todos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. El Evangelio no es un comienzo de la vida, el Evangelio es todo, todo. Desde que comenzamos hasta que seguimos, el Evangelio se extiende hasta la eternidad. El Evangelio tiene que ver con las palabras dadas por el Señor de promesa de nuestra casa celestial. El Evangelio es tremendo, el Evangelio es tremendo. El Evangelio es la cosa más grande que Dios tiene para el mundo. Y el Evangelio va a ser la obra más grande que jamás Dios ha hecho. Y el Evangelio va a mostrar su fruto eternamente. ¡Qué gloria es el Evangelio! Digo que nada es más peligroso, sin embargo, que mutilar o tergiversar el Evangelio. Digo de nuevo, nada, digo así enfáticamente, digo así concretamente, nada es más peligroso. Cualquier enfermedad, cualquier mal que venga al mundo es nada comparado con tergiversar, alterar, opacar o mutilar el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio es la gloria de Dios. Cuando decimos la gloria de Dios, porque esto está escrito, estamos hablando de que hay una supremacía de todo en el Evangelio. Dios mismo no tiene nada más alto que el Evangelio. Si todas las cosas de la creación le alaban, ¿cuánto más la redención? Ahí Dios volcó lo que no pudo volcar en la creación: su amor, su pasión, su sacrificio por aquella criatura caída. El Evangelio es la gloria de Dios, y dice, es en la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la faz de Jesucristo. ¿Cómo podemos pensar en el Evangelio sin Cristo? ¿Por qué la faz de Jesucristo? Porque ahí en la faz de Jesús se alumbra en sus ojos su corazón, su amor, su sacrificio, su todo. La luz brillante del Evangelio comienza en la penumbra de la cruz y se dirige hacia la tumba, y nace el tercer día la refulgente luz del Evangelio desde la tumba de Cristo a la resurrección y la ascensión a los cielos. También el Evangelio es la gloria de los hombres. ¿Tienes una gloria más grande que el Evangelio? La gloria de los hombres. Ningún hombre de la tierra puede tener algo más glorioso que poseer el Evangelio. Ser partícipe del Evangelio. En el Evangelio está su esperanza. Cuando no había esperanza, ahí está la esperanza. Cuando él estaba manchado y caído y separado de Dios, en agonía de espíritu, caminando hacia la perdición, el Evangelio le trajo el bálsamo, el perdón de pecados, la santidad, la comunión con Dios, el pacto eterno por la sangre de Cristo, juró el Señor, el parentesco con el Altísimo, Hijo de Dios, la dote, herederos y coherederos juntamente con Él. ¿Qué cosa hay en la tierra para el hombre más grande que el Evangelio de Dios? Es lo más grande. En la cruz,
cuando primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Vamos. Fue allí por la fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
No hay nada en tu vida más importante que el Evangelio y será así ahora y toda tu vida, tu trayectoria terrenal y tu vida celestial y eterna, el Evangelio. El Evangelio es la gloria de Dios y el Evangelio es la gloria del hombre redimido. Amén. Pero Satanás odia el Evangelio. Así como no hay gloria más grande para Dios, no hay odio más grande para ninguna cosa en Satanás que para contra el Evangelio. Él odia el Evangelio, aborrece el Evangelio, porque el Evangelio lo destruye, el Evangelio lo limita, lo hace inútil. Cuando los hombres escuchan el Evangelio, se zafan de sus garras, de su dominio, y entran al reino del amado Hijo. Y Satanás no quiere por nada que eso ocurra. Él está trabajando desesperadamente para traer para sí mismo toda la gloria que puede. Entonces Satanás está en contra de que el hombre escuche el Evangelio. Nunca te lo olvides. Él está en contra de la página bíblica, está en contra de la predicación, está en contra de todo. Él no quiere que la iglesia salga afuera. ¿Quién mantiene la iglesia adentro? Yo diría que si los pastores no salimos, no sé si la iglesia va a salir. Digo de paso, tenemos que salir todos afuera para que nosotros hagamos la obra del Señor, nos metamos a fondo en la evangelización. Pero ¿qué vale evangelizar si no entendemos el Evangelio? ¿Cómo puede la iglesia ser santa si no comprende el Evangelio? Porque el diablo está contra el Evangelio y entonces está haciendo ruidos de toda clase. No sé si ustedes se dan cuenta que el mundo tiene ruidos. Desde que te levantas a la mañana hasta que te acuestas. Donde quiera que hay una radio, siempre esos locutores, desde la mañana a la noche, medianoche, toda la noche, siempre su charla incesante, diciendo cosas, algunas veces interesantes, algunas veces útiles, pero generalmente baladíes, inútiles, una charla inútil. Parece que el mundo estuviera lleno de locutores hablando. A mí me aburren. Yo apago por todos lados, no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque es el ruido del mundo. El diablo quiere entorpecer, aturdir al hombre. Y con las imágenes y con todos los entretenimientos y los medios de comunicación. Y el diablo está gravitando sobre las mentes. El que más predica, el que más enseña, el que más trae su filosofía, es el príncipe de las tinieblas que opera sobre los hijos de desobediencia. Y eso cunde en todo el mundo. Punto principal, no quiere que el hombre medite, no quiere que piense, que el hombre no piense en su estado, que esté pensando en cualquier tontera, que la vida sea fácil. No quiere que los hombres conozcan el Evangelio de la gracia de Dios. Pero algunos se zafan y se convierten. Aleluya. Menos mal. Y aunque el mundo es muy grande y es un número menor, pero sin embargo las huestes de los santos van apareciendo aquí y allá. Y Dios aún usa el diablo con sus males para convencer las vidas y tocar los corazones. ¿Y quién puede contra el Espíritu Santo de Dios? Jesús dice, confiad, yo he vencido al mundo. Ah, yo he vencido al mundo. Él es el vencedor. Yo edificaré mi iglesia. La gloria de Jesús nunca la olvidemos. Él es mayor que todos nuestros enemigos. Y ahí se convierten. Pero el diablo está aterrorizado cuando alguien se convierte. Porque cuando alguien se convierte, se zafó de sus garras, salió de su imperio y penetró en el enemigo. El amado Hijo tiene ahora esa vida, esa alma. Entonces el diablo se traslada a la iglesia para ver cómo puede hacer allá. Y una de las tretas principales es adormecer, tranquilizar. No sé si ustedes conocen iglesias adormecidas y tranquilizadas, yo conozco muchos. Hay peores todavía. Hoy hay iglesias, pastores adúltero, perdonen que los diga, ¿no? Por supuesto, bien divorciados según las leyes del país, pero no según las leyes de Dios. Y eso cunde por todas partes. ¿Cómo serán las congregaciones? Hay hasta iglesias de homosexuales. El otro día escuché de varias. En Argentina también. Pastor homosexual. abre la misma Biblia, enseña. ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién convence al hombre que puede ser semejante hombre y sin embargo ser salvo, cantar los himnos? Evidentemente tienen una tergiversación espantosa del Evangelio. El diablo ha venido y ha torcido las cosas y ha convencido que, bueno, está bien, te convertiste, pero no tomes esto demasiado en serio, por favor. Ya está, cantá, está bien, no leas todos los días la Biblia. Algunas más dicen, ¿qué quiere que haga con mi hijo? Que lo tengo que tener entretenido todo el día, que le voy a leer la palabra todo el día. Dios te dice, a madre querida, te dice así, te dice, enseña mi palabra a la mañana cuando tus hijos se levantan, enséñasela a la noche cuando se acuestan, cuando están contigo en el camino, cuando entran, cuando salen, enséñales mi palabra. Eso no quiere decir que estamos como instructores de la palabra, pero estamos en el Espíritu, fluyendo con gracia y dando la palabra del Señor. ¿Y eso es aburrido? No, ese es el Evangelio, esa es la gloria celestial viniendo a la familia para que no la perdamos en un mundo endiablado. Dios nos ayude. Nadie puede, legítimamente, no como quien es una matraca, sino legítimamente, en oración, en gracia de Dios por el Espíritu, nadie puede dar de más de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Y los hijos son nuestra preocupación constante para aquellos en el ejemplo de los padres y también en la forma en que procedemos. La palabra, en saturando nuestros corazones, se transmite a los hijos y aprenden. Y el libro de Dios es la diversión, los dibujitos, esto, el otro, aprenden lo de David y demás. No estén en cualquier pavada, tontera. No te va a romperle el espinazo. Pero si tú sigues un poco el espíritu del mundo, un poco de levadura, leuda todo, ¿eh? No sé si debo leer Santiago por acá. O almas adúlteras, no sabéis que un poco del amor al mundo, un poco de mundo, ¿cómo dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? No me acuerdo más. O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No améis el mundo. El otro día un pastor dijo una cosa muy solemne, estábamos juntos con Keith y otros más, y dijo así: yo siento que muchos de nosotros, de los muchachos, de los hijos, estaba hablando de los jóvenes, yo creo que hay que incluir los demás, no pecan, pero en su interior del corazón aman al mundo. Entonces, estas liviandades se admiten como posibilidad dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hemos tergiversado el Evangelio, hemos mutilado el Evangelio, no hemos entendido el Evangelio. Porque si Dios tuvo que hacer tanto para salvarnos, no es solamente su sacrificio el que hace falta, sino que Dios nos encomienda a nosotros también un sacrificio, de que nosotros nos rindamos como ofrenda voluntaria a Dios, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, dijo así el Señor. No solamente Cristo tuvo que morir, yo también voy a tener que morir. Y nadie va a participar del Evangelio, finalmente, sin santidad. Entonces es muy importante que revisemos un poco y no tengamos estas cosas extrañas que pueden entrar en nuestra mente por causa de haber tergiversado el mensaje, haber opacado el mensaje. El enemigo está queriendo hacerlo. Yo conozco bien la materia porque durante muchos años, hasta los 42 años, yo fui un participante de un evangelio parcializado. Realmente, como hoy, por ejemplo, aquí se dijo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No se dice el versículo completo. Ojo que no estoy diciendo que estaba mal que el hermano hablara esta palabra, pero estoy diciendo, generalmente nos viene bien lo fácil, lo final, pero no decimos todo. Y tanto decimos alguna parte, que esa parte queda como el fundamento del evangelio que predicamos. Por ejemplo, decíamos, esa frase era común entre nosotros. ¿En cuánto he visto yo ese texto? En todas partes, durante años y años y años he visto ese texto, siempre así. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O si no, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunas veces en las congregaciones decíamos, ¿cuántos saben versículos de memoria? Todo el mundo levantaba la mano. A ver usted, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, a ver, no, nadie más, todos bajaron la mano porque es el único texto que sabían. ¡Qué tremendo es esto! O si no, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Punto. Y yo jamás escuché un predicador, y esto lo digo con simplicidad de corazón, hasta ese tiempo, que predique lo demás que sigue del versículo. Yo nunca escuché una exposición de Juan capítulo 3, versículo 16, con todo el capítulo incluido, no lo escuché nunca. Y cuando nosotros revisamos el Evangelio, cuando comparamos una parte con la otra, cuando unimos la palabra, en vez de disectar, ¿me permites? Obra diabólica. Eso no quiere decir que tú no puedes leer un versículo aislado, pero cuando tu comprensión se basa simplemente en un texto aislado de su contexto, estás en peligro. En teología se dice texto sin contexto es pretexto. Y si me permiten dar una explicación mía, campechana, es un conocimiento anterior a lo que vas a aprender cuando lees la Biblia. Es un pretexto, es un preconocimiento que uno tiene sin haber leído bien. Ojo, esto no es bueno. Entonces yo quiero revisar. ¿Cuál es el clásico versículo, pasaje que se emplea para la evangelización? Ha sido así para mí durante años. Cuando llegó el año 42, Dios me dijo un día, dice, ¿qué relación hay entre tu iglesia que estás levantando y la iglesia que yo levanté por mis apóstoles en el primer siglo? Era un día de lluvia torrencial. Éramos unos 10 o 12 hermanos y vino esta palabra. Caló tan profunda esta palabra que nos pasamos 3 años revisando la Escritura. Y primero, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que no lo teníamos en nuestra teología. La tradición mía había robado esa bendición del Espíritu Santo. Y recibimos, aleluya, y Dios confirmó. Pero cuando tomamos el Evangelio, hicimos lo mismo con el Evangelio, empezamos a descubrir cosas tremendas, hasta... ustedes se van a ofender quizás, predicaba un falso evangelio. Oh, pero hermano, sí, es verdad. Porque todo lo que no contiene todo lo que Dios dio es falso. Yo no digo que tengo que dárselo todo hoy, pero si durante un año o lo que sea, no predicamos toda la palabra, no damos todo el testimonio de Dios, ¿qué somos? Parcializamos la verdad, damos el texto fuera del contexto y quedamos con un error. Entonces, yo tenía como campeón la palabra de Marcos capítulo 16. Todos, en general, yo jamás había entendido que alguien acentuara mucho lo de Mateo, era la cuestión de Marcos. ¿Y por qué Marcos? Opinen ustedes. Pero ahí estaba, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A ver, ¿cuántos creen? Así, y no me digan que no. Y no es exactamente así. Los pentecostales agregaban, y estas serán las señales que seguirán los que creyeren, pondrán sus manos sobre enfermos. Nosotros, eso era tradición pentecostal. Parcializamos la Escritura, tomamos textos sin contexto. Eso es mutilar y tergiversar el Evangelio. Entonces un día vino Dios y con un brochazo de maestro nos puso en orden. Y cuando yo vi el Evangelio como realmente es, y como yo quisiera predicarlo esta noche, esta mañana, yo me sentí tan avergonzado, porque si me avergonzó lo de no saber el bautismo del Espíritu Santo, ahora esto sí que me avergonzó. Yo jamás he llorado tanto en mi vida, jamás he lamentado y me he sentido horriblemente condenable delante de Dios. Yo sabía decir a un cura, vos por tus tradiciones invalidaste la palabra de Dios. Un poco así la actitud, ¿no? Yo había invalidado la palabra de Dios por mis tradiciones. ¿Ustedes creen que yo después de esa salsa que tuve en el año 62 hasta el 65 voy a ser un hombre tranquilo? ¿Voy a volver otra vez al viejo evangelio? No. No, a mí no. No, no. Yo quiero texto con contexto. El evangelio o nos va a salvar y nos va a santificar o no va a servir. Y va a traer mucho mal y un día delante del Señor millones se encontrarán fuera de la gracia porque escucharon un evangelio parcializado, un evangelio barato, un evangelio sin responsabilidades personales, cuando el evangelio contiene toda responsabilidad personal. Y cuando tú hagas todo no puedes, Dios viene y te limpia, aleluya, porque es la fe que nos salva, no son las obras. Pero la actitud del corazón, la entrega al Señor, el servicio que damos al Señor y todo lo que significa nuestra vida tiene que basarse en el glorioso y santo evangelio que Dios nos ha predicado aquí en su palabra. Vamos a ver el contexto. ¿Por qué tomar Marcos 16 y no tomarlo juntamente con Mateo capítulo 28? Porque si son las ocasiones mismas relatadas por dos de los evangelistas. Jesús está en el monte dando las últimas instrucciones. Si ustedes van al capítulo 24 de Lucas, ustedes van a encontrar ahí lo que el Señor dijo en el monte. Hay varias cosas que dijo que no están dichas en Mateo ni en Marcos. Si ustedes van, por ejemplo, al capítulo 1, primero de Hechos, ustedes van a encontrar otra vez más las cosas que el Señor dijo en el monte que no están registradas en los otros capítulos. Hay que juntar todo, el contexto completo. ¿Qué dijo Jesús en el monte? Bueno, venga, venga Lucas, venga Hechos capítulo 1, venga Marcos y venga Mateo también. Y yo quiero confrontar Mateo con Marcos para entender bien. Cuando Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la verdad. Pero Mateo es más particular en señalar lo que Dios quiere hacer cuando vamos a predicar. Él dice, vayan a ser discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿este es tergiversa la palabra de Marcos? No, es la misma cosa, pero el predicar, Dios lo señala como el hacer discípulos. Y luego dice, bautícenles y enséñenles a poner por obra o guardar todo cuanto yo les he enseñado. Entonces, cuando yo tomo Marcos solo, no tengo esa noción. Pero cuando tomo Mateo y Marcos juntos, veo que ir a predicar a todas las naciones significa ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es uno que está dispuesto a hacer todo cuanto Jesús mandó. Ahí está. Miren ustedes qué tremenda diferencia. Ahora, eso no hay que predicar, porque si usted predica no tiene a nadie. Ustedes van a tener a todos los que el Espíritu Santo va a traer. Los que no quieren la verdad, los que quieren la verdad, cuando oyen la letanía evangélica, dicen, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pero cuando escuchan la verdad de Dios, dicen, este es el evangelio de Dios. Se van a convertir los santos, se van a convertir los fieles, se van a convertir los que aman a Cristo, se van a convertir los que entregan su vida al Señor para servirle. Van a servir, cada vez que se convierte van a servir, no van a ser inútiles, qué sé yo, paquetes, iba a decir pájaros, paquetes sentados en las sillas, van a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu. Amén, queremos esto. Entonces, Tomemos el gran versículo hermoso de Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¡Qué tremenda palabra! Me acuerdo, mencioné una vez aquí, me parece hace mucho tiempo atrás, de Schoenmaker, que ganó un premio en Estados Unidos al mejor publicista porque compuso un cuadro para Navidad y fue elegido entre todos. El cuadro comprendía un cielo oscuro, pero un cielo diáfano, donde había allá arriba una estrella brillando y la luz iba tenuemente asentándose sobre el techo de una casita muy modesta que configuraba aquel mesón donde Jesús nació. Y ahí estaba aquella línea final de casas y demás. Y entonces en el medio entre la estrella y la casa puso: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué versículo tremendo! Cuando se hizo el cable coaxial entre Londres y New York, creo que fue después de la Guerra Mundial Primera, ¿no fue eso? Después de la Guerra Primera Mundial se hizo ese cable coaxial debajo del océano. ¿Cuál fue el primer mensaje que pasó por ese cable cuando habían terminado la parte técnica de unir las conexiones? Fue: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whomsoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Eso en inglés así pasó por ese cable. Dios amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo nos enseña la verdad absoluta. Cada palabra de ese versículo es la verdad de Dios. El que cree, nada más. La salvación es por fe y no por obras, evidentemente. Pero ¿qué clase de fe? Y aquí está donde viene la necesidad del resto del capítulo. Porque Jesús no paró aquí la conversación con Nicodemo, sino que siguió hablando. Y de repente le dice a Nicodemo, dice, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No que es una mezcla de carne y de espíritu. Es una transacción, una traslación entre carne y espíritu. ¿Dónde vivimos? En el espíritu. ¿Cuánto? Todo el tiempo. Y bueno, algunas veces fallamos, es cierto, Señor, ten misericordia. Pero una cosa es alguna vez fallar y alguna vez olvidarse y volver y insistir y pelear la batalla de vivir en el espíritu. Y otra cosa es, y bueno, ton, taron, ta, ton, taron, ta, soy salvo, voy al cielo. Y vivimos mundanamente, vivimos ocupados con nuestros propios asuntos, vivimos tomando del mundo lo que el mundo me puede dar. Vivimos en el materialismo hasta donde me animo. Por supuesto, no, yo no robo, no hago nada, soy una persona. Pero no, el reino de Dios no está primero. No es espíritu. Con todas las fallas, por supuesto que menos mal que Dios es misericordioso. No estoy aquí haciendo un alarde de santidad perfecta, pero tiene que haber un incentivo interior hacia la santidad, hacia Dios, hacia servir a Dios. Y un miedo tremendo de volver otra vez a la carne. ¿Hay eso? Ahí está la vida surgiendo. Y esa vida se desarrolla y se va haciendo más y más fuerte. Hay un contexto que habla de que esa fe sola puesta en Cristo es suficiente. Pero esa fe entrega todo. El otro día dijo una persona: ¿cuánto tienes que entregar para ser salva? Todo. Vamos a el famoso versículo también de 1 Juan capítulo 7, capítulo 1, versículo 7. Simplemente decir la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, sin decir lo que viene antes en el versículo, es una mentira, puede ser un engaño muy terrible. ¿Qué dice la palabra? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el efecto de vivir en luz como Él está en luz. ¿Qué es eso? Es ser espíritu y no carne. Es vivir en Dios y no en el hombre. Es vivir en el cielo y no en la tierra. Es vivir para la gloria y no para mí mismo. Si es así, tiene comunión. Y si vive en luz y tiene comunión, la sangre de Jesucristo, su Hijo, le limpia de todo pecado. Un joven que andaba muy mal en su vida, que había sido observado por otro muchacho que tenía más conocimiento de la Biblia, este joven era hijo de pastor, le dijo: si tú te mueres ahora, te vas al infierno. Y él dijo, muy tranquilo, no. ¿Y por qué dices que no? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Dice, vos tenés mal el versículo, ¿por qué no lo leemos juntos? Y lo leyó todo. Y este muchacho empezó a mirar porque la primera vez que había parado mientes, como decimos, sobre esa palabra. ¿Vos andás en luz? No. ¿Vos tenés comunión con los hermanos? No. ¿Y por qué decís que la sangre te limpia? Esa fue la conversión de ese muchacho. Cambió, hoy es pastor sirviendo al Señor, pero ahí fue su comienzo, el impacto de leer todo el versículo y no solamente la parte dulce y linda que no me cuesta. El diablo había opacado la primera parte y le dio un pedacito de verdad. No lo hagamos nunca, hermanos. Busquemos los contextos siempre. Y vamos a ese otro que dice, porque de tal... No, perdón. Dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué los predicadores generalmente terminan? Bueno, hoy no se predica ni eso siquiera. Hoy se predica la prosperidad y se predica la sanidad. Y si tenés el vasito de ¿cómo se llama? La bolsita de sal y qué sé yo qué otra cosa. Bueno, ese es el día de hoy. El día de hoy ya ni siquiera este mensaje tiene sentido. Porque eso ya no es una tergiversación del Evangelio, sino que simplemente no es nada. Dios va a soplar sobre todo esa tontera, esa terrible desviación, esa cosa diabólica. Muchos hombres parece que hoy están buscando a la multitud para tener plata, para poder ser un pastor. No sé qué hay, no sé qué pasa hoy en día. Es cierto que estamos en un tiempo tremendo cuando los hombres tienen como son de oír y se amontonan maestros según sus concupiscencias y apartan de la ley sus ojos y se vuelven a las fábulas, y eso es lo que está pasando. Pero vamos a olvidar este momento de ahora, sigamos en la penumbra de lo que conocimos tantas veces. Siempre el predicador terminaba allí, que tiene, está cansado, venga a mí y hallará descanso para su alma, punto. ¿Y por qué no lo demás? ¿Cómo es todo el versículo? A ver si lo saben decir todos, yo creo que sí. Venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y cómo sigue? Llevad mi yugo sobre... No, si yo digo eso, la gente no se convierte. Si yo digo eso, la gente... Después se lo digo. Después se lo digo. ¿Saben que ese después se lo digo hizo que después no lo decíamos? Y se creaba una congregación entera sobre tres o cuatro versículos mal entendidos, y todo el mundo gozaba de una salvación que no producía el fruto de santidad, y nadie temblaba ante el Señor, todo el mundo canta bien, y olviden, no, acuérdense también que cantar y alabar, dice un hermano en Inglaterra, y le voy a decir una cosa un poco cáustica, pero tiene su sentido, dice, nunca la iglesia miente más que cuando canta. Pues claro, tenemos el himnario y todos cantamos eso. Señor, tú sabes que estoy a tus pies, tú sabes que yo todo el día estoy preocupado por ti, tu evangelio santo es mi gloria. Vaya a saber cuando sale cómo es la cosa. Pero es cierto, debiera haber una sinceridad de corazón para darle a Dios la realidad de lo que somos. Y cuando alabamos a Dios, alabemos lo que podemos alabar. Y el otro que es tranquilo esperando convertirse, pero alabemos de corazón, entreguemos nuestras vidas a Dios realmente de corazón. ¿Cuándo ustedes terminan esa parte? Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa parte final no es optativa. Es parte del Evangelio. Es decir, el descanso viene al final, cuando dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, qué bueno es aprender de Jesús. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué fácil es el yugo de un Cristo que nos ayuda, de un Cristo que nos bendice. Cuando vamos llevando la carga se hace liviana, porque la carga nos priva del pecado. La carga de Cristo nos arranca del mundo, nos arranca de nosotros mismos, no nos permite vivir en el egoísmo, sino en el reino de Dios. Y cuando hemos triunfado porque hemos peleado la batalla, dice, ah, gracias a Dios que triunfé, aleluya.
Gracias a Dios que puse a Dios primero, que Él está primero. Gracias a la alegría del triunfo, el gozo del triunfo, la aprobación del Señor. Es yugo fácil y carga ligera. El otro es el yugo difícil, cuando hemos caído derrotados y tenemos la conciencia de que hemos fallado. Así que yo voy tomando estos versículos y mostrando el contexto. ¿Qué diferente es con el contexto? Entonces entendemos que no es optativo que al creer en Cristo yo sea una nueva criatura. Es condición fundamental. No es optativo que yo, por ejemplo, para ser salvo y limpio por la sangre de Cristo, ande en luz como Dios, con Dios, porque Él está en luz. No es optativo, es condicional para ser salvo. No es optativo tomar el yugo de Cristo. Es necesario, indispensable. El que quiere ser salvo y no toma el yugo de Cristo, no va a ser de Cristo. Entonces nos damos cuenta que estamos en un evangelio donde Él promete darnos si nosotros entregamos todo. Entonces dice Romanos, Pablo en Romanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que esta es la base sobre la cual Dios trata con nosotros cuando entregamos todo. Cuando entregamos todo tenemos problemas, tenemos ignorancias, tenemos que aprender y nos caemos y nos levantamos. Pero habiendo entregado todo, estamos orando y Dios nos va a socorrer, aleluya, y nos va a bendecir y vamos a llevar fruto para su gloria. Ahora, si yo hago esta aclaración así como la he hecho, ¿qué más puedo hacer para estar seguro de que no me equivoco, que este evangelio es un evangelio donde Dios da todo y donde también pide nuestra santidad, pide nuestra entrega total, pide nuestra consagración, pide que seamos posesión de Él? Yo creo que a veces cuando alguien tiene un cajón con muchas piezas para armar un motor o para... una cosa más grande sería una fábrica para armar un automóvil. También junto con el paquete viene la fotografía del automóvil armado, ¿eh? ¿Qué les parece? Y eso nos ayuda. Después hay otra cosa más adentro, técnica, donde los ingenieros pusieron el armado de todo en pieza por pieza y las figuritas estas ayudan a saber compaginar todo lo que está adentro. Y yo quisiera la figura del predicador ahora. De un predicador que realmente puedo confiar en él. Y un predicador registrado en las Escrituras, aprobado por Dios, en quien puedo poner toda confianza, digo de nuevo. Y yo pregunto, ¿hay algún predicador que predicó el Evangelio? Y que puede servir para que yo sepa cómo es el Evangelio definitivamente, que no tenga ninguna duda. Pues sí, está Cristo, está Jesús. Y aunque sea repetitivo, nos va a hacer bien tornar las páginas del libro de Dios a Marcos, el capítulo 8. Y acá Jesús llama a la gente y a sus discípulos, versículo 34, y dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora, el tema es la evangelización. Porque no llamó a los apóstoles solos, sino que llamó a la gente con los apóstoles. Fíjense que tampoco no habló a ellos. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno, no dice si ustedes, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué es venir en pos de él? Seguirle, ser salvo, ser limpio, ser hijo de Dios. Entonces él, llamando a la gente y a sus discípulos, hace esta declaración universal para las futuras generaciones y él lo declara de esta forma al Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué está hablando? Está hablando de la salvación del alma. ¿Y cuáles son las condiciones que pone? Y pon tu atención sobre esto, porque yo voy a ser juzgado un día por esta palabra, y tú también. Cristo está predicando el Evangelio, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que está predicando el Evangelio aquí? predicándole. No está haciendo una retórica para los apóstoles para ver cuando, para que ellos sean mejores, o algún creyente un grado de superioridad en la iglesia para que sea capaz. Está hablando a la gente, está predicando a la multitud, a las generaciones futuras, y está predicando el Evangelio. Cuando yo escuché esto la primera vez, fue tan absolutamente diferente al Evangelio que yo había aprendido y al Evangelio que me acunó desde que nací y al Evangelio que yo predicaba, que me quedé atónito, atónito. ¿Cómo? ¿Es condición la consagración? Sí, condición. ¿No es opción? No. Yo predicaba, salvate primero, luego le predico a los creyentes la consagración, si se quieren consagrar. Le predico el bautismo también, si se quieren bautizar. Pero esto no es lo que Cristo hizo. Cristo puso la consagración y la salvación en el mismo lugar, como opción para seguirle. Y leamos obligadamente Lucas 14. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando yo leí esto dije, pero Señor, antes creí que discípulo era apóstol, ahora me di cuenta que discípulo simplemente es uno que te sigue. Claro, hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles. Discípulo llegó a ser la otra palabra para creyente. ¿Y cómo son estas condiciones? Si alguno no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No lo entiendo. Y todavía, para colmo, este maestro del Evangelio, este Jesús amado nuestro, este que es la verdad. Cuando entendí a Jesús que él predicaba esta misma cosa que se insinúa ya en los versículos anteriores, me di cuenta que recién armonizaba todo el paquete. Un poco más tarde entendí el bautismo. Entendí que el bautismo es una sepultura para la vieja vida y es una resurrección en relación con Cristo. Resucitamos para relacionarnos con Él exclusivamente, con todo el corazón, con todo el cuerpo entregado, los deseos entregados, los anhelos entregados. Salimos del agua resucitando para ser santos siervos de Dios, el bautismo. Cuando entendí un poco más tarde el propósito eterno de Dios, que es que todos seamos conformados a la imagen de Cristo, todo hizo clic, claro. Este Evangelio, si fuera otro no coincidiría con el bautismo, y si el bautismo fuera otro no coincidiría con el Evangelio, pero este Evangelio, donde demanda todo para que entreguemos todo a Él y seamos santos y sin mancha, coincide con este bautismo de sepultura y resurrección. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Muerte de qué? De nuestro viejo hombre. Como dice la palabra, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y de ahí, si somos sepultados a la semejanza de su muerte, seremos resucitados a la semejanza de su resurrección. ¿Quién un cuadro más maravilloso, más santo, más sublime que una criatura que nace en este contexto? Cuando tú tomas este contexto y vives este Evangelio y predicas este Evangelio, Dios va a bendecir. Va a haber una nación nueva que se va a levantar. Lo que es efímero y lo que es inútil y lo que es bagaje inútil de Dios va a ser tirado a un lado para que los que son de Cristo puedan realmente brillar. No una cosa así, mezclada, sino que Dios va a levantar un pueblo realmente de sacerdotes y de discípulos y de discípulas que realmente sirven a Cristo Jesús. La coincidencia entonces entre el Evangelio y el bautismo, la coincidencia entre esto y el propósito eterno de Dios y el bautismo en el Espíritu Santo para la obra. Dice, no puedo. Todo lo puedes en mí, yo te fortaleceré. Señor, no lo entiendo. El Espíritu te va a hacer entender. Señor, esto no es demasiado grande. Sí, pero el Espíritu mío estará contigo, no te dejará. Yo seré el consolador. Si tú pones tu corazón en servirme, yo haré la obra. No la puedes hacer tú. Esto viene de mí.
Y el deseo nuestro, hoy empezamos la reunión diciendo que todo depende de nuestro deseo. Cuando el deseo se pone en Dios, Dios tiene la fuerza para ayudarnos a vivir este evangelio. ¿Cómo terminamos? Sí. Esto es lo que yo anhelo ver en la iglesia. Esto es lo que yo predico a todos los que se convierten. Por supuesto que para eso tengo que darles mi amistad, tengo que acunarles, tengo que hacerles sentir mi amor por ellos y tenemos que estar juntos como un cuerpo. No es, esto no se puede predicar y decir, vaya y arréglese como pueda. Esto es para predicar y hacer discípulos. ¿Y quién es el que nos enseñó a ser discípulos? Jesús. Y hermanos míos, cuando tomamos este evangelio, la iglesia se santifica. Es menos trabajo, es el yugo fácil y la carga ligera. ¿Oíste bien? Este es el evangelio del yugo fácil y la carga ligera. Jesús es poderoso. Cuando ponemos nuestra voluntad en la mano de Dios, Él es poderoso. No me importa cuál sea tu situación, no me importa en este momento, hermano amado, si tú estás muy mal, si tú pones tu voluntad en clamar a Dios, no permitas que el diablo te niegue esa oportunidad. Ve al Señor porque Él es misericordia. Cuando aumentó el pecado, sobrepujó la gracia, sobreabundó la misericordia. Y de esa sobreabundante misericordia, toma, bebe, santifícate hoy. Aleluya, porque Dios te va a recibir. Y si antes anduviste cojeando, pues ahora endereza tus pies, porque así dice la palabra, a los cojos enderecen sus pies, hagan sendas rectas, aleluya, y Dios les va a bendecir. Esta es la misericordia de Dios. Es decir, que cuando Dios ve un corazón que quiere que todo cambie, que todo sea de Dios, que todo sea según Él, según el reino de Dios, que de aquí en adelante va a vivir solamente el reino de Dios, Dios le ayuda, Dios le bendice, Dios le levanta, Dios le consuela, Dios le soporta, porque es un hijo, es un verdadero hijo que entendió. Aleluya, entendió, entendió. Y esto hace que tengamos una iglesia y que podamos evangelizar. Y terminó, empezamos ahí. Si no empezamos ahí, no vamos a tener la iglesia. Es inútil que sigamos haciendo orar y seguir a cantar. Tenemos que ser esta iglesia, todos, y aprender a comunicar esta verdad, no del púlpito solamente, sino en las coyunturas, personalmente, unos con otros, en la amistad unos con otros, formando grupos para que vayamos corriendo unos con otros a ayudarnos a orar, ayudarnos a ser consolados, ayudarnos a levantarnos. El cuerpo convive, y el cuerpo es salud, y el cuerpo de Cristo es amor, es amor, paz, misericordia. Ahí todo puede arreglarse en ese cuerpo maravilloso de Cristo, porque Él sabe que somos de la tierra y Él tiene misericordia sobre nosotros. Cuando queremos, cuando deseamos, cuando decimos, oh Dios, sí, sí, sí. Pongámonos de pie. Oremos al Señor. Cada uno en su lugar. Señor, no es Iván, es tu palabra. Yo no lo quiero, Iván. Me parece un tipo duro, un tipo que habla cosas, siempre está aguijoneando. No me interesa, Iván. Me interesa la palabra de Dios. Tú oíste la palabra de Dios. Esta palabra te va a juzgar un día. No el predicador ni nada. La palabra te va a juzgar. Entonces, haz tu oración a Dios, sí, Señor, yo quiero, Señor, por favor, quiero entender mejor qué es llevar tu yugo, aprender de ti que eres manso y humilde de corazón. Señor, este no es opción, este es mi privilegio, es mi responsabilidad. Voy a aprender, Señor, a ser manso y humilde como tú. Voy a aprender a seguirte, Señor. Voy a tomar tu yugo, Señor. Voy a pensar como ti, como tú, y voy a actuar como tú. Voy a desear las cosas que tú quieres. Voy a hacer las cosas que tú me mandas, porque soy tu hijo, soy tu siervo. Señor, sálvame, bendíceme. Aleluya, Padre Santo, toca los corazones esta mañana, Señor. Señor, tú quisieras que esta no fuera una letanía de una predicación, sino la base fundamental de todo nuestro ministerio. Sea así, Señor, para que esto corra y se levante y se fortalezca y sea una casa llena de luz para Dios. Este año, Señor, danos nuevas cosas, mejores cosas, Señor.
Tu palabra venga a ser de gran estima entre nosotros. Tu palabra, Señor. Oh Dios, sacude tu pueblo con tu palabra y que tu palabra corra y que entonces nos multipliquemos, Padre, porque ¿cómo vamos a multiplicarnos si no está la vida fluyendo abundantemente? Pero Padre, si tú vienes y Cristo nos convence y Cristo nos recibe y su gracia nos llena y nos caemos delante de Él y decimos, no hay otro brillo sino tú, no hay otro amo sino tú, aborrezco el mundo con todo lo que tiene, aborrezco su música, su parlotería, aborrezco sus entretenimientos, aborrezco su espíritu, aborrezco al impío que está fuera de Dios, aborrezco a Satanás que los lleva cautivos, aborrezco todas las cosas del mundo. Huyo del mundo, salgo, no toco. Señor, quiero condenar todo eso y ser recibido en tus brazos y ser amado de ti y ser guardado en la hora negra del mundo. Padre, ayúdame para que yo lleve fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, Padre. Y así levantes una iglesia que te sirva, Señor. Que canta la verdad cuando te adora y cuando te alaba. Que siente la verdad cuando oran unos con otros, donde no hay hipocresía ni ninguna clase de cosa rastrera, Señor, sino solamente tu amor, tu presencia, tu gracia redentora y salvadora que necesitamos todos los días de nuestra vida. Señor, ven sobre nosotros hoy, redímenos, bendícenos, santifícanos. En el nombre de Jesús, aleluya. Y todos los que dicen amén, digan en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Un aplauso al Señor.
Aleluya.